Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer el capítulo 13. Evangelio según San Juan, capítulo 13. La palabra de Dios dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: sabéis lo que os he hecho. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Así Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros. Un poco me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. El versículo 2 dice: Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Vamos a meditar este pasaje, el versículo 2. Y nuestro tema es la traición. Este pasaje nos muestra tres cosas acerca de la traición de Judas. La primera es, nos muestra los personajes. Después, demostrarnos los personajes, pues nos hace pensar en el papel de cada uno de los personajes en este hecho que el Señor Jesús va a declarar de una manera clara ante sus discípulos, y que Él ha dicho: se los voy a decir antes que suceda, para que cuando suceda sepan que yo soy. El Señor Jesús, en varias ocasiones a lo largo del ministerio, no solo en esta cena, Él ha hecho referencia acerca de que hay alguien que está ahí cerca de Jesús, pero que no es de los suyos. En varias ocasiones el Señor ha hablado y ha hecho referencias como las que hace en este pasaje, en esta cena, diciendo: ya vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y Él ha hecho esta declaración, pero ahora en particular está llamando la atención totalmente a sus discípulos, hacia este asunto que, a pesar de que el Señor está llamando la atención, de todos modos no terminaba de quedar claro en la mente. O sea, los discípulos no captaban totalmente lo que el Señor estaba diciendo. El apóstol Juan, cuando el Señor Jesús habla de manera más específica al respecto, dice que pues los discípulos pensaban que a lo mejor el Señor Jesús le estaba encargando comprar algo que necesitaban o hacer algo para los pobres, porque él era el tesorero. Entonces, lo primero que miramos allí con respecto a esto es la primera persona, es una persona que no está mencionada, y esa persona es justamente Dios. No está mencionado de manera explícita, pero muchas cosas implican este hecho en la Escritura. La Biblia nos dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. La primera causa de todas las cosas es Dios. No olvidemos como creyentes que la primera causa de todas, la causa primaria de todas las cosas es Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él está en absoluto control de todo cuanto ocurre, de absolutamente todo. Él está gobernando todos los detalles. La Biblia nos muestra que hasta qué nivel de detalle. Dice la Biblia que no cae la hoja de un árbol o un cabello de la cabeza. Y pues a algunos de pronto se nos cae demasiado cabello, pero aún eso que pareciera insignificante y que algunas veces nos preocupa porque pudiéramos pensar que es algo respecto a la salud, y en ocasiones efectivamente lo es, está dentro de la soberanía de Dios. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha hecho, por su gracia, entender. Hay tanta gente que puede aceptar que Dios es soberano y aceptan que Dios es soberano en los pajaritos, en el clima, aún cuando la tragedia toca sus vidas. Pero hay un punto donde no quieren ni pueden reconocer que Dios es soberano, y es cuando se habla de la salvación. Ahora, vamos a mirar algunos pasajes en la Escritura que nos hablan de Dios está en todo esto, porque el diablo es el diablo de Dios. El diablo es una criatura. El diablo no es, como mucha gente cree, que la lucha entre el bien y el mal, Satanás y Dios, es un duelo así de poder a poder, como dos iguales. Eso está totalmente lejos de lo que la Biblia nos presenta. La Biblia presenta a Satanás como alguien que tiene poder, pero tiene un poder limitado. La Biblia presenta a la criatura, al diablo, como la serpiente antigua, y la serpiente es una criatura. La serpiente es una criatura. La Biblia presenta al diablo como alguien que viene y pide autorización a Dios y va y hace hasta donde Dios le dice que haga. Específicamente en el libro de Job, el diablo pues viene a acusar a Job, y él cree que Job es fiel a Dios porque Dios lo ha rodeado de bienes, y le dice: quítale lo que tiene. Y el Señor le da permiso y él va, y él no se pasa nunca de hacer hasta donde Dios le deja hacer. Y él actúa de acuerdo a su naturaleza. Dios no le obliga a hacer nada, él es un ser responsable. Sin embargo, Dios está en gobierno, y él, con toda su maldad, se constituye en un instrumento en las manos de Dios que obra para hacer lo que Dios hace en la vida de su pueblo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando miramos la Escritura, tenemos que saber que, pues, el contexto nos muestra que efectivamente Job, pues, era un escogido de Dios y era un varón temeroso de Dios, y sin embargo era un varón que necesitaba tener en claro que la justicia personal no es suficiente para presentarse ante Dios. Él pudo después decir, como el apóstol Pablo, no con las mismas palabras, pero en esencia el mismo asunto, de que no era por su propia justicia que se podía presentar ante Dios. Y él, en medio de su dolor y su sufrimiento, Cristo le fue revelado, porque él dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él puede decir: yo sé que mi Redentor vive. Y el Señor, en medio del fuego y de la maldad que Satanás estaba llevando a cabo, Dios estaba obrando para consumar su obra, para mostrarle la necesidad de un Redentor, la confianza en un Redentor, para mostrarle que no hay suficiente justicia en el más recto de los hombres, sino es el hecho de poder ver en verdad al Redentor y verlo con los ojos propios y terminar viéndose a sí mismo, sabe, aborreciéndose en polvo y en ceniza. Y el Señor está ahí gobernando. Si vamos al libro de Génesis, podemos recordar la historia de José, que es una historia tipo del Señor Jesucristo. Y cómo, pues, también allí, aunque no se menciona directamente a Satanás, pues seguramente él estaba en participación, incitando a los hermanos de José. Sin embargo, todo lo que ellos planearon, Dios lo tenía en control soberano, porque estaba ejecutando una obra. Y es el mismo caso, porque lo primero es que a Dios el Padre lo había predeterminado en su consejo. Lo segundo es, a Dios el Hijo nunca le tomó por sorpresa. Él lo ha venido mencionando, y ahora lo está procurando hacer lo más claro posible para los suyos. Y sabemos que está en el consejo de Dios porque la Escritura dice en Zacarías, por ejemplo, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y evidentemente esta es una profecía que se cumple justamente en Judas, y es el precio por el cual él vendió al Señor Jesucristo. Dice el Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y en Hechos 2:23, la Escritura dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Y sabe, el gran tema que da seguridad al corazón del creyente es el hecho de que Dios es soberano. Dios es soberano sobre el diablo, Dios es soberano sobre la enfermedad, Dios es soberano sobre la humanidad, Dios es soberano en todos los asuntos de la vida, así de nuestra vida física, así también como de nuestra salvación espiritual, Dios es soberano. Y sabe, no hay cosa que pueda traer mayor paz de saber que nada está fuera del control soberano de Dios. Él es Dios, lo tiene todo en control, Él está ejecutando su plan divino. Y no obstante que la criatura obre, y obre pues abiertamente muchas veces, la criatura caída obra en abierto desafío a la soberanía de Dios, pero Dios tiene un plan que nadie puede estorbar. Tiene un plan que aún en el corazón más malvado, con toda la intención de desviar el plan de Dios, Dios tiene un plan y ese plan no puede ser estorbado jamás. Y eso da paz a nuestro corazón, porque eso incluye cuando dice el Señor Jesucristo que sus ovejas están en su mano. Dice, y nadie las puede separar de su mano, nadie puede salirse de la mano de Dios. Eso incluye el hecho de que lo que Dios determina hacer, Él lo hace. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. La siguiente criatura que se menciona es, bueno, la primera criatura que se menciona es el diablo. Y el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el acusador de los hermanos, el tentador, cada uno de sus nombres nos tiene que llamar la atención hacia no a temerle, pero sí a nuestra necesidad del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la salvación es la salvación eterna, pero también es la obra de salvación del dominio, del poder del pecado, del poder del príncipe de este siglo que opera en los hijos de desobediencia. Y él tiene un papel aquí, dice que él había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ya vimos Dios, el diablo, y sin embargo, él tiene un papel activo porque él es enemigo de Dios, porque él está actuando en rebelión contra Dios. La Biblia nos presenta el hecho de que él, en un corazón donde la maldad de su corazón fue justamente que él dijo que se iba a subir al trono de Dios y tener, o sea, destronar a Dios, al Señor de la gloria. Y él fue lanzado del cielo y él desde entonces es Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el engañador. El siguiente en su lucha, en el deseo de su corazón malvado, fue el engaño que él hizo a Adán y a Eva. Y no obstante, todo obra dentro del plan
de Dios.
Recuerde que a Dios no le tomó por sorpresa la caída del hombre en pecado. El Señor ya había destinado al Señor Jesucristo para salvar a su pueblo de sus pecados. El Señor ya había escrito a los elegidos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, desde antes que Adán y Eva existieran, desde antes que Adán y Eva dudaran de su palabra, desde antes que Adán y Eva cambiaran la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. ¿Y él cuál es su papel? Pensando en él, entramos a Judas. Judas Iscariote. Y Judas, al igual que todo ser humano, y en especial, bueno, en especial para los creyentes es más claro, porque Dios nos ha hecho tener luz. Aunque es una realidad en la vida de todo ser humano, yo creo que la mayoría de los seres humanos que no son creyentes no son conscientes de tres áreas donde el creyente, pues en verdad, tiene una lucha, y es la carne y sus deseos, el diablo y sus mentiras, y el mundo y sus atractivos. ¿Sabe? Cuando vemos la vida de Judas, Judas era el único de los discípulos del Señor Jesucristo que no era galileo. Él era de Judea, y no se sabe y no se menciona demasiado de su familia. Es muy probable que él hubiera sido un tanto distante a los demás discípulos. Es muy probable que Judas era un maestro de la simulación, porque a pesar de que el Señor estaba siendo tan claro en hablar de la traición, a los otros discípulos no les quedaba claro qué es lo que Jesús estaba diciendo. Hasta el final él pudo jugar con la simulación y pudo engañar a los otros discípulos, a sus compañeros discípulos, pero no al Señor, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. ¿Sabe? Él fue expuesto a la misma manifestación de la gloria de Cristo, la gloria de Dios. Él es un ser responsable. ¿Sabe? La soberanía de Dios y la responsabilidad humana están presentes en este pasaje, y son advertencias para toda la humanidad. Si es posible estar tan cerca de Jesús, si es posible estar tan cerca de Jesús y de manera superficial, y sabe, no experimentar una transformación del corazón. Sabe, no es simplemente suficiente tener un conocimiento del Señor Jesucristo o estar cerca del círculo de aquellos que se mueven íntimamente con el Señor Jesucristo. ¿Sabe? Es el Señor Jesucristo siempre marcó la distinción, y no obstante, el Señor Jesucristo, dice la Biblia por la profecía, hablando acerca del hecho de una traición, y dice: mi íntimo, mi amigo. No obstante, es en un sentido distinto de aquellos que en verdad, pues son los amigos por los cuales el Señor Jesucristo ha puesto su vida por sus amigos. Pero sabe, él vio los milagros del Señor, él tenía conocimiento de la Escritura. Y sabe, hay algo que hizo que Judas pues se identificara mucho con los líderes de aquel tiempo, porque él con ellos hizo arreglos para traicionar al Señor Jesucristo. ¿Sabe? Ellos insistían en pedir una señal. Juan dice que a pesar de que el Señor había hecho tantas señales delante de ellos, pero en específico ellos querían una señal, y su señal era una señal equivocada, porque ellos con la Escritura en la mano, recuerde que por su enseñanza había gente que le decía a Jesús: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. Y les decían: ¿quién es este hijo de hombre que tú estás diciendo que debe ser levantado? Y sabe, los líderes políticos de aquel tiempo y mucha gente que había sido políticos y religiosos y mucha gente que seguía, pues ellos eran los que daban la enseñanza al pueblo. Dentro de ellos estaba el sumo sacerdote. Ellos tenían la expectativa de un Mesías que iba a venir a derrocar al gobierno político de Roma. ¿Sabe? Ellos no veían que la escritura suele pasar todo el tiempo. Que de pronto somos afectos a mirar las partes favoritas de la escritura. Nos gusta ver, por ejemplo, hoy a la gente le gusta leer Juan 3:16. A la gente le gusta pensar que Dios es amor, pero a la gente no le gusta mucho pensar que nuestro Dios es fuego consumidor. No le gusta pensar que nuestro Dios no va a dar por inocente al culpable. ¿Sabe? Les gusta mucho pensar, y hay gente que se atreve a ir y gritarle a todo el mundo que Dios le ama, cuando la Biblia dice que Dios ama, pero Dios dice que ama a su pueblo, ama a los suyos. Y que con la misma escritura, escogiendo qué es lo que se quiere creer. ¿Sabe? Ellos tenían una escritura, porque es el Antiguo Testamento que dice que desde Génesis va enseñando que el corazón del hombre es inclinado de continuo solamente el mal. Es el mismo Antiguo Testamento que dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y sabe, sin embargo, ellos creían que su mayor problema no era un problema de pecado del corazón, sino ellos creían que su mayor problema era un problema político. Ellos estarían dispuestos a creer en Jesús si Él manifestaba una señal de poder político, porque ellos estaban interesados en mantener sus posiciones políticas. Y sabes, muy probable por cosas que la Escritura dice acerca de Judas, que él estaba en línea con esa mentalidad y que pues efectivamente él vio los milagros y el poder de Cristo, pero él no veía el mayor problema como el problema del pecado en su corazón. ¿Sabe? Evidentemente en su corazón había deseos. Y es interesante que probablemente esos deseos de poder, de posición, pues no eran exclusivos de él. Pero la gracia de Dios había hecho una diferencia. Justo antes de entrar a esta cena, Lucas dice que había discusiones por posiciones de poder dentro de los discípulos. Porque no obstante que Dios estaba haciendo una obra y el Señor los había elegido, aún no había la total claridad. Pero ¿sabe qué? La misericordia y la gracia de Dios hizo una diferencia de que ellos pudieron mirar por la gracia de Dios que el mayor problema era el pecado. Que Cristo vino a hacerlos libres primeramente de la esclavitud del pecado. Dios, el Señor Jesucristo, habló a sus corazones y les dijo, todo aquel que practica pecado es esclavo de su pecado. ¿Sabe? Pedro pudo ver y pudo decir, Señor, apártate de mí, porque vio la santidad de Dios y pudo ver que su mayor problema, pues, no era que una nación extranjera lo dominara, sino era el pecado que dominaba su vida. Y él pudo ver que Cristo era el Hijo de Dios, que había venido a salvar a su pueblo de sus pecados, por la gracia de Dios. Y sabe, a pesar de que no había todavía la total claridad, sin embargo, Judas, actuando de acuerdo a su naturaleza humana, y con ese corazón obstinado, aborrecedor de Dios, a pesar de escuchar la enseñanza del Señor Jesucristo, a pesar de mirar a su poder y sus milagros, seguía enfocado en las cuestiones temporales. En lo que tantas veces la gente ve como necesario, casi toda la gente habla de Jesús, habla de creer en Dios, y sabe, en la práctica Dios sirve para sacarnos de, cuando te dice el doctor que te vas a morir y es terminal, entonces te pones a orar para que Dios te sane. Cuando te corren del trabajo, entonces la gente corre a Dios para esas cosas que en última instancia son lo mismo que 30 piezas de plata. ¿Sabe? El buscar solo tener salud física, como si lo más grave que te pudiera ocurrir es que te enfermes físicamente. El huir de la muerte física, como si lo más grave fuera que mueras físicamente. el perder un trabajo como si lo más grave que pudiera ocurrir fuera eso. ¿Sabe? Todas esas cosas, cuando lo comparamos con el valor de Cristo y de qué es que Cristo vino a rescatarnos, que es el verdadero problema, es el equivalente a 30 piezas de plata. ¿Sabe? Dice la Biblia que a él le gustaba el dinero, porque él pues criticó a María, no precisamente porque estaba pensando en los pobres. Y sabe, él quería tener, justamente él vendió al maestro por 30 piezas de plata. Sabe, evidentemente había una actitud hacia el dinero, el deseo de su carne, el deseo de una posición, la posibilidad de tener una posición política dentro del reino, la posibilidad de tener bienestar material, como si eso fuera lo más grandioso y como si el mayor problema pues fuera el tener una opresión política o una cuestión de carácter social. ¿Sabe? Él estaba con un corazón lleno de deseos y el diablo jugó con sus deseos. Y el diablo no niega abiertamente la palabra de Dios. ¿Sabe? Gente de esta y en todos los tiempos ha sido gente que tiene la palabra de Dios, ha sido gente que cree parcialmente la palabra de Dios o gente que distorsiona la palabra de Dios. Pero ¿sabe? El clamor del corazón debe ser que el Señor nos dé oídos para oír su palabra tal como ha sido revelada. Que nos dé oídos para poder oír todo el consejo de su palabra, como Pablo había dicho: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No importa si no suena muy atractivo. No se proclama el mensaje para hacer que la gente se sienta bien. No se proclama el mensaje para que necesariamente sea escuchado. Al contrario, se proclama el mensaje, y ya se nos ha dicho que la predicación es locura para los que se pierden. ¿Sabe? Cuando ellos escuchan algo como locura, muchas veces la reacción es burlarse. El hermano Walter dice que iba a los pueblos y predicaba y lo apedreaban. ¿Y por qué? Porque a la gente le suena locura. ¿Sabe? Uno podría decir algo que suene mejor a esta gente, pero no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nos ha llamado a predicar todo el consejo de Dios. ¿Sabe? El diablo, este Judas, tenía conocimiento y veía al Mesías y esperaba un Mesías. Pero sabe que el Dios de ese siglo le cegó el entendimiento, los deseos de su corazón le engañaron. Sabe, cambió la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Sabe, no veía que su mayor tragedia y mayor problema era pues estar en rebelión contra Dios. No veía como la mayor necesidad el hecho de poder estar en paz con Dios. No veía como su mayor problema la esclavitud a su codicia, que lo llevaba al robo, a la hipocresía y al engaño. Y sabe, él siguió actuando de acuerdo a su naturaleza caída, aborreciendo a Dios. Y sabe, vendió al Señor Jesucristo por, en verdad, 30 piezas de plata no era mucho dinero. 30 piezas de plata, pues pudiéramos decir que es, pues tampoco era una, precisamente una fortuna. Y sabe, esa condición de Judas, si bien estaba profetizado en la Escritura, y si bien el Señor lo escogió dentro de los 12 y lo escogió con un propósito, él era el hijo de perdición. Y sabe, sencillamente esa es la condición natural del ser humano. Sabe, a él se le manifestó y él vivió viendo el despliegue de la gloria de Dios. Sabe, aquellos que Dios escogió para salvación, su corazón fue haciéndose tierno y el Señor les atrajo con lazos de amor y él fue creciendo en aborrecimiento de Dios. Sabe, actuando, nadie le estaba obligando desde afuera a hacerlo. Él estaba actuando de acuerdo a su naturaleza. Sabe, mucha gente Quizá en la historia, cuando se habla de Judas, hasta dentro de los no creyentes, se habla de Judas y siempre en la misma escritura nunca se le menciona sin hacer a un lado que él fue quien traicionó al Señor Jesucristo. Pero sabe, muchas veces solemos en el engaño del pecado pensar que somos mejores que Judas Iscariote. Pero sabe que cuando usted no ve cuál es su verdadero problema, cuando usted está escuchando de Cristo y no mira su problema, usted se siente mejor que Judas, y eso es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque toda la humanidad hemos hecho lo mismo que Judas: traicionar al Señor, cambiar algo que es de inconmensurable valor, la gloria de Dios, por la gloria de las cosas creadas. ¿Sabe? Pensar que tengo algún problema mayor y estoy preocupado en venir al Señor solo para cosas temporales, es igual que vender a Jesús por 30 piezas de plata. ¿Sabe? Un día el apóstol Pablo pudo ver que todas aquellas cosas que nos ocupan, o todas aquellas cosas que creemos son nuestra realización y pueden lograr algo delante de Dios, son basura, son estiércol. ¿Sabe? Solo Cristo, en su misericordia, hizo esto para Pablo, para los otros 11 apóstoles, para todo su pueblo escogido. De hacernos mirar que tenemos un corazón engañoso, que está lleno de deseos. De mirar que hay un engañador que está proclamando mentiras. Y de mirar un mundo que se nos hace atractivo y que en verdad es una miseria. Es un mundo que va de mal en peor. ¿Sabe? Este sistema de cosas no va a mejorar. Este sistema de cosas va a empeorar. Y si tu tesoro está aquí, pues déjame decirte, no hay esperanza. ¿Sabe? Estás haciendo el tesoro en el lugar equivocado. Pero sabe, el poder mirar como el tesoro al Señor Jesucristo, como el tesoro, como la perla de gran precio, es el Señor Jesucristo. ¿Sabe? Porque toda la miseria humana solo tiene respuesta en Jesucristo. ¿Sabe? El hombre está en miseria. Si hablamos de justicia, estamos en miseria. No tenemos justicia. No hay justicia. La persona más recta moralmente hablando aquí tiene que aborrecerse y humillarse en polvo y ceniza. ¿Sabe? Cuando pensamos en santidad, estamos en la miseria. Y el Señor es tres veces santo. Y el Señor Jesucristo vino y hizo un despliegue de su santidad. Él se paró delante de sus enemigos y les dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Nadie se atrevió porque no era posible. Pero fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sabe? El Señor Jesucristo hizo despliegue de cumplimiento de la ley. Bueno, su santidad es el cumplimiento de la ley. El Señor Jesucristo es todo para el creyente. Y sabe, la humanidad entera, la mayor necesidad de la humanidad entera es el Señor Jesucristo, es Dios. La humanidad no es consciente, nosotros no éramos conscientes hasta que el Señor nos hizo conscientes. Pero cuando pensamos en Judas, es un llamado a examinar nuestro corazón y a poder pensar mucho en el Evangelio. ¿Sabe? Estamos teniendo el privilegio de ser expuestos al Evangelio, de ser expuestos a la realidad de quién es el Señor Jesucristo, de cuán maravilloso es el Señor Jesucristo, a la realidad de cuán miserable es el ser humano. ¿Sabe? Cuando pensamos en estar cerca de aquellos que son el círculo íntimo del Señor Jesucristo, pues sabe, poder examinar nuestro corazón y clamar al Señor: Señor, que en verdad pueda ver tu gloria, que en verdad me atraigas a ti con lazos de amor, que mi corazón no sea engañado por los deseos de mi corazón, por el diablo y sus mentiras y el mundo y sus atractivos, que 30 piezas de plata no me hagan cambiar de lo que es de verdadero valor en esta vida. Que tú abras mis ojos y pueda decir como Job: mi justicia es como 30 piezas de plata. No va a pagar lo que tú demandas. Y puedas decir como Job, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Que tú puedas mirar como el apóstol Pablo miró y poder decir, nada de lo que me atrae aquí es de valor, ni sirve para presentarme delante de ti. Y puedas decir, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia, sino en aquella justicia que es por la fe de Cristo Jesús. Tu educación, tu justicia, tu moral son como 30 piezas de plata. ¿Sabe? Son una miseria. Nada de lo brillante que pueda ofrecer este mundo es suficiente para poder llegar al momento más importante de la vida, que es el de estar delante del trono de Dios y encontrarse con solo 30 piezas de plata. ¿Sabe? Delante del trono de Dios se necesita ser comprado con algo que no es comparable al oro o a la plata. Sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sabe? Delante del trono de Dios no hay absolutamente 30 piezas de plata de santidad, no es suficiente. O sea, lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes tener de este mundo, el llamado es que Dios abra tus ojos y mire su gloria. Y no cambies la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Que el mundo y sus atractivos no nos deslumbre. Que Cristo sea precioso para nosotros, que Él sea nuestro tesoro, que en Él podamos ver todo lo que necesitamos, que nosotros podamos vernos miserables, desesperados, que nosotros podamos mirar, no soy tan bueno como pensaba, que nosotros podamos mirar, soy dueño de un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Sabe? Y poder clamar, Señor, dame un nuevo corazón. Señor, dame la limpieza que puede dar tu sangre. Dame vida juntamente con Cristo por tu misericordia. Sabe, el ser humano es responsable. Dios ha elegido a aquellos que han de ser salvos. Pero Dios está proclamando su gloria. Sabe, esa gloria que se proclama en general deja sin excusa. Pero aparte de eso, se está proclamando el Evangelio. ¿Sabe qué? La gente está escuchando el Evangelio. El Señor dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y a lo largo de los siglos se ha hecho. El apóstol Pablo dijo que estaba agradecido a Dios porque escuchaba del Evangelio que se predica a todo el mundo. En su tiempo se predicó a todo el mundo conocido. Hoy, por la gracia de Dios, el Evangelio verdadero es accesible también al mundo. ¿Sabe? Eso deja sin responsabilidad. Judas no fue una víctima. Judas actuó por responsabilidad propia, de acuerdo a su naturaleza, y prefirió aborrecer al Señor Jesús. ¿Sabe? El Señor Jesús, aún en los últimos momentos, siguió diciendo, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y ¿sabe? Judas fue persistente en aborrecer al Señor Jesucristo y preferir 30 piezas de plata. La Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. ¿Cuáles son tus 30 piezas de plata? ¿Es tu moralidad? ¿Es tu religión? ¿Es tus buenas obras? ¿Sabes qué? No sirven para nada. 30 piezas de plata no sirven para nada. Persistir en rechazar al Señor Jesucristo es traicionar al Señor Jesucristo, igual que lo hizo Judas. Y si tú estás confiando en cualquier otra cosa que no es el Señor Jesucristo, vas por el mismo camino de Judas. Y sabe, no es suficiente que tengas un nombre. Es interesante que el nombre de Judas es Dios guía. Y es toda una realidad que Dios guía. Pero sabe que con el nombre, y muchas veces pensamos y nos confiamos, puedes tener el nombre de cristiano o de evangélico. ¿Sabes qué? No confíes en nada más que en el Señor Jesucristo. No traiciones al Señor Jesucristo. ¿Sabe? Tu santidad, tu justicia, tu religión, tu moral vale lo mismo que 30 piezas de plata. Necesitas ser lavado por la sangre de Cristo. Esa sangre que no es corruptible como oro o plata. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén.